telefónico de la hermana Alma el día de ayer y con una buena noticia. El día miércoles, aunque sí fue un poco triste y de ansiedad para la hermana, el día miércoles ella recibió noticia de que habían ido con el juez, uno de sus familiares habían ido con el juez y con unas patrullas para desalojar la casa de la zona 5. Entonces hemos estado orando mucho por eso. Es una casa que ya ha tenido un alquiler, pero que parece ser una compañía de seguridad que lo ha tenido por un largo rato sin pagar nada de alquiler. Entonces se comenzó los trámites para sacarlos y parece que al fin sí lograron sacarlos, y quería que yo expresara su gratitud a cada uno que hemos estado orando por ella y por esa situación, y también especialmente al hermano Aníbal, porque el miércoles ella no se sentía muy bien por todo lo que estaba pasando, y el hermano Aníbal le mandó un correo de varias cosas que sí le animó en su espíritu, y mencionó eso específicamente, hermano, que agradeciera eso. Voy a tener el correo electrónico aquí hoy en la noche para que lo puedan leer si quieren leerlo, pero sí quería expresar eso. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana, Deuteronomio capítulo 5. Ya estamos casi llegando al final de nuestros estudios sobre tu legado, dejando un legado espiritual. Y la importancia, hermanos, de estar no solamente viviendo por el momento. Nosotros a veces vivimos aquí en este mundo por el momento y por el momento más adelantito, pero realmente no estamos viviendo para la eternidad a veces, y pensando en el más allá de nuestra vida. Si el Señor no regresa, y honestamente, hermanos, yo veo muy difícil que dura mucho más tiempo hasta que el Señor regrese, pero si el Señor no regresa por otros 1,000 años, o 2,000 años, o 20,000 años, que como le digo, no creo que eso va a suceder, pero si sucediera, ¿qué va a pasar con nuestros hijos y con nuestros nietos y nuestros bisnietos? ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy como creyentes que nos va a sobrevivir mucho más allá que eso y hasta la eternidad? Y nuestro legado, lo que podemos estar dejando para los que vienen después de nosotros, no solamente a nuestros hijos, sino también a nuestros amigos, nuestros familiares, puede tener un impacto grande en nuestra vida y en las vidas de ellos. Pero tenemos que tener esa perspectiva correcta. Y en estos estudios que hemos estado estudiando acerca de tu legado, la semana pasada estuvimos viendo acerca de la mentira que destruye. La mentira, hermanos, destruye grandemente, y vimos que un legado de destrucción dejaremos al ser personas de falsedad, personas que dan falso testimonio. Y eso era el enfoque de la semana pasada, del versículo 20, y vimos que la mentira destruye, que el hablar falso testimonio es aborrecimiento a Dios y causa daño y dolor a nuestro prójimo. Brian, ¿me puede bajar esto un cachitito? Estoy escuchando ruido ahí, gracias. Vimos que no solamente es un aborrecimiento a Dios, sino causa daño y dolor a nuestro prójimo. Vimos que la chismografía da falso testimonio. Cuando uno escucha o cuando uno pasa chisme, y alguien ha definido, la semana pasada no lo definimos así, pero alguien ha definido el chisme como algo de lo cual yo no soy ni parte del problema ni parte de la solución. Si yo no soy parte del problema y parte de la solución, yo no tengo nada que ver con el asunto. Y si estoy escuchando tales cosas o repitiendo tales cosas, es chisme. Estoy metiéndome en unos asuntos que no me pertenecen. Y la chismografía da falso testimonio. Y Dios no dejará sin castigo al que habla mal de su prójimo. Luego vimos que un legado de bendición dejaremos a ser personas de integridad. Y esto habla de que la verdad edifica. Y mencionamos la importancia de no estar diciendo cosas, como dice Efesios capítulo 4, de decir cosas
que no sean para la buena edificación de otra persona, que sean necesarios. Mejor dar un buen reporte o quedarnos callados, en vez de estar hablando mal de otras personas. Y vimos también que la verdad a veces duele, pero sana. La verdad a veces duele, ¿no? A veces cuando alguien llega y yo he tenido a buenos amigos en mi vida que ha llegado y ha dicho: David, mire, yo veo esto y esto y esto en tu vida y no es bueno. Especialmente cuando primero llegué a Guatemala, por costumbre, por diferentes frases o cosas. Mire, yo recuerdo una vez una cosa en particular, que en la primera iglesia que fundamos, los hermanos iban entrando. En aquel entonces yo tocaba el teclado en vivo y estaba preparando el teclado y el equipo de sonido y todo eso, y entraban los hermanos atrás en el templo y yo les estaba saludando: hola hermano, ¿qué tal? ¿Está? Buenos días. Y yo seguía trabajando, y mi cuñado me llamó un día y me dijo: David, los hermanos están quejando que usted está enojado. Yo no estoy enojado. Yo no estoy enojado, yo siempre saludo. No, pero ellos esperan que usted deja lo que está haciendo, que va, que los saluda y todo eso. Y no, pero yo los saludo desde... Sí, pero estás en Guatemala y así aquí lo hacen diferentemente. Y me dolió que me decían que yo era un enojado. Yo no me enojo muy seguido, pero a veces la gente me percibía como si estaba enojado. Entonces yo tenía que aprender cosas y él tenía que decirme cosas que me dolía, pero era para mi bien, para sanar algo que no estaba bien en mi vida. Entonces eso es lo que hace la mentira, destruye nuestras vidas. En cambio, la verdad y la integridad edifica y sana. Entonces hoy vamos aquí en Deuteronomio capítulo 5, versículo 21, vamos a ver cómo codiciar para bien. Cómo codiciar para bien. Versículo 21 dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni tu tierra, su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto es lo que la Biblia dice, y hoy vamos a ver cómo codiciar para bien. Pero antes vamos a ir al Señor en oración, una vez más, pidiendo la bendición sobre el estudio de hoy. Padre, Señor, llegamos en tu presencia y queremos decirte, Señor, gracias por todo lo que tú permites en nuestras vidas. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, por la contestación de oración en cuanto a la casa de nuestra hermana Alma. Señor, gracias después de mucho tiempo de orar por eso, que ya parece que está solucionado el asunto para que ella pueda continuar con lo que tiene planeado para esa casa. Señor, gracias por otras contestaciones que hemos recibido. Gracias por utilizar a siervos y siervas tuyas para animar a otros hermanos a una larga distancia. Y Señor, pedimos en esta mañana ahora que nos ayudes a concentrarnos en tu palabra, a ver qué es lo que tu palabra dice, Señor, para nosotros el día de hoy en cuanto a codiciar y no codiciar. Señor, bendice esta mañana. Bendice los que no han podido estar el día de hoy. Yo pienso en mi esposa que está lejos de aquí en los Estados Unidos, y mi hijo Timothy. También otros hermanos que no han llegado el día de hoy. Señor, tú sabes las razones y las circunstancias. Pedimos que tú estés con cada uno y que tú quitas los obstáculos que puedan haber. Y si es por falta de interés o deseo de estar aquí, Señor, que tú puedes obrar en sus corazones y hacerlos ver la necesidad de estar en tu casa. Bendice a cada uno de nosotros que estamos aquí, y bendice este mensaje, Señor, para tu honra y tu gloria. En nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Codiciar. La palabra codiciar se define como tener un deseo excesivo, fuera de control y egoísta, de querer tener algo o alguien. Es un deseo excesivo, un deseo de querer tener algo que no le pertenece. Puede ser una persona, como aquí está hablando de no codiciar la mujer de tu prójimo, o puede ser una cosa. Muchas veces cuando nuestros amigos, nuestros conocidos, logran tener una nueva casa, un nuevo carro, un nuevo juguete, como decimos, de algunas cosas, ¿verdad? Y a veces nosotros, ah, qué bonito y todo eso, y a la vez estamos pensando, yo quisiera tener uno así. ¿Y por qué le tocó a él y no a mí, verdad? Y a veces hacemos lo que la Biblia llama codiciar. Y no debemos codiciar lo que es de nuestro prójimo, sea su esposo o su esposa, sea sus hijos, sea su casa, su carro, su trabajo. A veces codiciamos el trabajo que tiene otra persona, sus amigos, sus talentos o cualquier otra posesión. Puede haber muchas diferentes cosas que codiciamos. Y a veces personas han dicho, bueno, codiciar es querer lo que otro tiene. Yo no codicio, yo nada más quiero otro igual. No quiero quitarlo de mi vecino, pero yo quiero uno igualito. Eso es codiciar, es querer tener en una forma obsesiva, en una forma extremada, una cosa que no le pertenece. Y nosotros debemos tener cuidado, porque la Biblia dice que no debemos codiciar estas cosas. La Biblia no prohíbe, hermano, la posesión de estas cosas. Por ejemplo, no dice aquí que no puedes tener una mujer, o sea, que no puedes tener una esposa. No dice que tú no puedes tener una casa, ni tú puedes tener un terreno, o que tú puedes tener siervos o siervas, o que tú puedes tener un buey o un asno o un trabajo o qué sé yo. No dice que no puedes tener tales cosas. Lo que sí dice es que no debemos querer lo que otro tiene. Aquí, sin embargo, da por sentado que nuestra satisfacción la debemos de encontrar en Dios mismo y lo que Él nos provee, no en lo que nuestro prójimo posee. A veces nosotros vivimos una vida de descontentamiento. Vivimos una vida en la cual nunca estamos satisfechos. Compramos, un nuevo celular y la semana entrante sale el iPhone y de repente decimos, este no sirve ya. ¡Es nuevo! Acabo de comprar. Ah, sí, pero es que cuando toco la pantalla no hace nada. ¿No es cierto? A veces nosotros conseguimos algo y decimos, miren lo que tengo, y estamos presumidos hasta que otro venga con otro más nuevo y dice, voy a comprar uno como él. Y a veces, hermanos, el problema es que nosotros estamos preocupados por lo que el vecino tiene, lo que el amigo tiene, en vez de concentrarnos en lo que Dios ha provisto para nosotros. Parece que estoy tocando la llaga hoy, ¿verdad? ¿Pero qué pasa? Necesitamos, hermanos, entender que la codicia es como un cuchillo. La codicia es como un cuchillo. Lo puede utilizar para bien o para mal. Ahorita yo estaba leyendo en el internet hoy en la mañana acerca de un caso en los Estados Unidos en lo cual encontraron a un señor y una señora cubiertos de sangre y todo eso, y estaban tratando de exorcizar un demonio de una niña de 2, 3, 4 años, no me acuerdo cuántos años tenía, y el hombre estaba cubierto en sangre. Yo no tenía mayores detalles en el artículo, pero un cuchillo puede ser utilizado para mal. Uno puede matar con un cuchillo. Uno puede arruinar carros o muebles o qué sé yo con un cuchillo. Pero cuando yo me lastimé el pie, ellos utilizaron un cuchillo, de cierta forma, un bisturí, para cortar mi pierna, para que podía arreglarlo, para que se sanara. Entonces, la codicia es como un cuchillo que se puede utilizar para bien o para mal. Y la Biblia utiliza la palabra de las dos formas, para bien y para mal. Y esto es lo que queremos examinar en esta mañana. Este mandamiento nos dice cómo no debemos utilizar la codicia. Dice aquí, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Dice cómo no debemos codiciar. El mal no está en la codicia. El mal está en cómo nosotros la utilizamos o la usamos. Si la usamos para codiciar algo de otra persona, es malo. La manera en que utilizamos la codicia determinará si seremos personas felices o infelices. Si codiciamos para bien, seremos felices. Si codiciamos para mal, seremos infelices. Y el legado que dejamos a nuestros hijos va a depender de cómo utilizamos, por decirlo así, el cuchillo de la codicia. Y vamos a examinar en esta mañana qué dice la palabra de Dios en cuanto a este asunto. No debemos usar la codicia para desear lo que es de nuestro prójimo. Y cuando la Biblia utiliza la palabra prójimo, no está hablando de nuestro vecino que conocemos solamente. Está utilizando la palabra prójimo en cuanto a cualquier persona que no sea nosotros mismos, una persona ajena. Y no debemos utilizar la codicia para desear lo que es de nuestro prójimo. Dios nos prohíbe el desear lo que es de nuestro prójimo. Dice, no codiciarás. Esa es la palabra chamad en el hebreo, que dice, o que quiere decir, no desearás con un deseo ardiente, vehemente, apasionado, el cual procede, se mueve y actúa con ímpetu y violencia. Es un deseo que comienza a tomar control de nuestra vida. Es un deseo que nos lleva a acciones que no debemos tener y hacer. Codiciar lo que no es nuestro nos hace menospreciar lo que Dios nos ha dado. Regresamos al ejemplo del teléfono. Yo soy una persona muy práctica. Yo tengo un teléfono que me regalaron, porque es barato. No tiene pantalla color, yo toco la pantalla y no hace nada. Solo se quiebra si lo toca muy fuerte. Es de plástico. ¿Por qué? Porque es un teléfono, es para llamar a alguien. Yo entiendo los jóvenes, Jonathan anda jugando soccer en el suyo y hay diferentes cosas. Mire, un teléfono, ¿por qué no lo llaman barra de juegos? En vez de teléfono, es un teléfono, es para llamar. ¿Ah? Y el asunto es que nosotros, yo tengo, mire, y al ver el iPhone, wow. Ustedes han visto los anuncios del iPhone, ¿va? Que está surfeando el internet y solo hace así, y toda la página da vuelta también. ¡Wow! ¡Qué increíble! Lo que no les cuentan es que ya han encontrado una falla de seguridad en el teléfono de todos los millones que han vendido. Lo que no les cuenta es que después de como un año se tiene que reponer la batería, que solo la compañía lo puede reponer. Bueno, no es anuncio para iPhone, ¿verdad? El asunto es esto, que yo no debo estar codiciando otras cosas, porque a codiciar eso yo menosprecio lo que Dios me ha provisto. Y si Dios quiere proveerme algo mejor, está bien, no hay problema. El problema es que el codiciar nos hace insatisfechos. Llegamos a ser personas que no estamos contentos. Al codiciar la mujer de otro, nos hará menospreciar la esposa que Dios nos ha dado. Mire, la Biblia dice que el que haya esposa, haya el bien. Haya la benevolencia de Dios. Es una bendición una esposa piadosa. Y muchas veces lo que pasa es que por estar codiciando en otros lados, aunque sea con nuestros ojos, ¿qué? Menospreciamos la esposa que Dios nos ha dado. No vemos las cualidades buenas en ella. ¿Por qué? Porque andamos viendo otras cosas de otras mujeres. Y nos hace menospreciar la esposa que Dios nos ha dado. Nuestra esposa es una bendición de Dios. Vamos a Proverbios capítulo 18 y vamos a ver estos versículos. Proverbios 18, 22. Proverbios 18, 22. Dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Capítulo 19, versículo 14 dice, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Es una bendición de Dios la esposa que tenemos. Y nosotros tenemos una responsabilidad de apreciar esa esposa, y podemos decir lo mismo en cuanto a la esposa de su marido, de apreciar su marido. Lo que pasa es que nosotros a veces, por codiciar por otros lados, ¿qué pasa? Menospreciamos lo que Dios nos ha provisto para nosotros. De igual manera, con nuestra casa y todo lo demás que tenemos. Hermanos, al hacer esto es muy peligroso. Cuando estamos descontentos, nos hace codiciosos. Estamos en una situación en la cual nunca estamos contentos. ¿Y sabe qué? Es por eso que hay gente que están ahogándose en las deudas. ¿Por qué? Porque quería una casa mejor, quería un carro mejor, quería un trabajo mejor, quería esto mejor, quería el otro mejor, y tienen todo lo mejor y todavía no están contentos. Y hasta personas han llegado a cometer suicidio por los problemas en los cuales se han metido. ¿Por qué? Porque no aprendieron a estar contentos. No aprendieron a apreciar lo que Dios había provisto para ellos. Es muy peligroso estar en esa situación. No solamente Dios nos prohíbe desear lo que es de nuestro prójimo, sino también la codicia enfocada hacia lo que no es nuestro nos hará gente malvada. No solamente gente descontenta, sino gente malvada. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 11. Aquí encontramos el ejemplo de David con Betsabé. David era el rey de Israel. 2 de Samuel, capítulo 11. David era el rey de Israel, ya estaba casado. Y él no estaba en el lugar donde debería estar. Y codició la mujer de otra persona. 2 de Samuel 11:1-3 dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David, el rey, envió a Joab, el general, y con él a sus siervos y a todo Israel, y se destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde la terrada a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hijo de Eliam, mujer de Urías, heteo. Aquí encontramos varias cosas. En primer lugar, David ya estaba casado. David no estaba ocupado en lo que era su negocio. El rey debería estar en el campo de batalla, porque dice que era el tiempo de que salen los reyes a la guerra. No estaba ahí. Paseaba en su casa, y a veces culpamos mucho a David, y David tiene la mayor parte de la culpa por ser rey, por utilizar su poder, etcétera. Pero también Betsabé estaba en el terrado de su casa, bañándose en una forma, sabiendo que personas podían verla ahí encima de su casa. Entonces, no es solamente toda la culpa de David, pero lo que pasó es como resultado de la codicia de David hacia Betsabé. ¿Qué pasó? Él primero mandó a tratar de matar a Urías en la guerra, o primero trató, cuando Betsabé quedó embarazada, trató de jalarlo para casa para que la gente pensara que era su hijo. Él dijo: yo no voy a estar con mi esposa cuando mis hombres están en el campo peleando y muriéndose, y yo aquí disfrutando un tiempo. No, yo no lo voy a hacer. Entonces al fin lo manda de nuevo al campo de batalla, y luego él dice: métele, mire, en el fuego de la batalla, y luego repítese para que lo mate. Entonces primero cometió adulterio, luego cometió o mandó a cometer homicidio con Urías. Pero el resultado de la codicia de David era la maldición, porque ustedes conocen la historia. ¿Qué pasó? Después de ese tiempo, Betsabé dio luz al bebé, pero el bebé estuvo muy enfermo. Y David se puso en ayunos y oraciones de luto, orando para que Dios salvara el hijo. Pero al fin murió el bebé por causa del pecado de David. Era la maldición por la codicia de David. También podemos ver en Primero de Reyes, capítulo 21, como hizo Acab con Nabot. En Primero de Reyes, capítulo 21, el rey Acab, David codició una mujer. Aquí Acab no está codiciando una mujer, sino la viña de un señor que se llama Nabot. Acá, Primero de Reyes 21, versículo 1 dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca de a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. Y si mejor te pareciera, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y, enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la herencia o la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Era un rey llorón, era un rey cobarde, era un rey codicioso. Versículo 5. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Para terminar la historia, ella manda a matar a Nabot para que tuviera esa viña para Acab. Y como resultado de eso, si usted conoce toda la historia de eso también, resultó que Acab fue muerto y al fin también Jezabel. La maldición de Dios cayó sobre estas personas. ¿Por qué? Porque codiciaron algo que no era de ellos. También encontramos que cuando deseamos tener más de lo que tenemos por medios ilícitos, caemos en maldición. Al codiciar más el dinero que las cosas de Dios, caemos en maldición. Vamos a Job 31. Job 31. El libro de Job, capítulo 31, versículos 24 al 28. Job 31, 24 al 28 dice: si puse en el oro mi esperanza y dije al oro: mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Llegó a decir: mire, ay, yo, mire toda mi riqueza, mire qué tan bueno soy yo. Besando su propia, él dice: voy a caer en maldad. ¿Por qué? Porque no he reconocido que Dios es soberano y yo tengo lo que tengo porque Dios ha provisto eso, no por mi propia mano. Participando también en juegos de azar, la lotería, etc. Proverbios 28. Proverbios 28. Ya lo mencionamos en otro estudio acerca de este anuncio que ha salido en los últimos meses sobre el trillonario.com. Gente que quiere hacerse rico sin hacer nada prácticamente. Proverbios 28, versículo 20 y luego 22 dice: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Versículo 22: se apresura a ser rico el avaro, y no sabe que le ha de venir, ¿qué? Pobreza. Hacerse rico no es pecado si lo hace legítimamente, honestamente. Pero el que se apresura de hacerlo, tomando ventaja de otros para hacerlo, ¿qué va a pasar? Va a venir a la pobreza en vez de a las riquezas. También trabajando en una manera excesiva que no podemos, ponemos las cosas de Dios como una prioridad en nuestras vidas. En Mateo capítulo 6, versículo 33, un versículo muy conocido, dice: más buscad, ¿cuándo? Al final de la vida. cuando ya sea grande, cuando ya tiene su carrera. No, dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No debemos preocuparnos por las cosas básicas de la vida. Dios ha prometido proveer eso. Lo que nosotros debemos hacer es concentrarnos en buscar primeramente el reino de Dios. Y hay personas que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y nunca ponen tiempo para Dios, ni en sus vidas diarias, mucho menos en cuanto a la iglesia y cosas por el estilo. Dios quiere, hermanos, que pongamos a Él en primer lugar, y si no es así, el punto aquí, hermanos, es que la codicia enfocada hacia lo que no es nuestro nos hará, ¿a qué? Malvados. No nos va a salir bendición, sino más bien va a salir maldición. No debemos utilizar la codicia para desear lo que es de nuestro prójimo. Entonces, ¿cómo debemos utilizar la codicia? Dijimos que la codicia es como un cuchillo de que se puede utilizar para bien o para mal. Entonces, ¿qué? Podemos codiciar de la mala forma para desear algo que no es nuestro, o desear más de lo que Dios nos ha provisto en el momento. Pero lo que podemos hacer es utilizar la codicia en la forma buena, y debemos utilizar la codicia para nuestro bien espiritual. ¿Cómo podemos hacer eso? Codiciando lo que nos transformará a la imagen de Dios. Codiciando lo que nos transformará a la imagen de Dios. ¿Cuáles son esas cosas? Número uno, de estar en la presencia de Dios. Vamos a Salmo 42. Salmo 42. Salmo 42, versículos 1 y 2, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Déjeme preguntarle algo, hermano y hermana. ¿Tiene usted una sed de Dios? ¿Sabe qué es una sed? ¿Ha tenido usted sed? ¿Una sed fuerte? Y buscando y no haya tienda, no haya ningún chorro para enfermarse del agua que sale de ella. Pero una sed que casi la lengua pega la parte arriba de la boca. Y uno dice, solo algo de tomar. La Biblia dice, el salmista dice, que como el ciervo, como el venado que va brameando para el agua, quiere agua, necesita agua. ¿Es usted así en cuanto a la presencia de Dios? Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, versículo 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Cuál? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El templo representaba en aquel entonces la presencia de Dios. El lugar santísimo es donde estaba el arca del pacto, y donde ellos tenían la idea, y literalmente Dios lo hizo en una forma visible para representar la presencia de Dios. Entonces el salmista dice: yo quiero estar en la presencia de Dios todos los días. ¿Anhela usted estar en la presencia de Dios todos los días? Eso es codiciar las cosas buenas que pueden transformarnos a la imagen de Dios, de Cristo. Salmo 1. Otra cosa que nos ayudará a codiciar el bien es de meditar en la palabra de Dios. Salmo 1, versículos 1 al 6, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Meditando en la palabra de Dios, también buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, como ya hemos leído en Mateo 6, 23. Que sea una prioridad de nuestra vida. Que sea no una prioridad, que sea la prioridad en nuestra vida. Y que todos los demás vienen después de esa prioridad de buscar el reino de Dios y su justicia. También de estar en la congregación del pueblo de Dios. Salmo 122. Salmo 122, versículo 1. Salmo 122, versículo 1 dice: yo me alegré con los que me decían, ¿a dónde? A la casa de Jehová iremos. A la casa de Jehová. Hay personas que tienen la idea de que, bueno, ya he aceptado a Cristo, yo puedo adorar a Dios allá en el lago pescando. Yo puedo adorar a Dios allá en la playa, tomándome un poco del sol. Yo puedo adorar a Dios allá subiendo el volcán o haciendo otra cosa. Bueno, quizás se puede, pero no se debe. Cuando es para negar estar en la casa de Dios. La casa de Dios es un lugar donde el pueblo de Dios se reúne para compañerismo, para aprendizaje, para alabar y elevar el nombre del Señor. Y Dios quiere que su pueblo esté juntos. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos 10, 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Estamos estudiando Apocalipsis los domingos en la noche y estamos viendo, mire hermanos, el tiempo se está acercando. ¿Y qué? Debemos estar en la casa de Dios. Debemos exhortarnos. Debemos animarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque este mundo quiere jalar nuestra atención. Quiere desviarnos de lo más importante de nuestra vida, que es buscar a Dios y su justicia. La codicia debe llevarnos a buscar lo que nos transformará a la imagen de Dios. También podemos codiciar lo que es espiritual, que nos transformará en la imagen de Dios. Esto es lo que Pablo nos dice que debemos codiciar. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Hay ciertas cosas que debemos codiciar que nos transformará a la imagen de Cristo. Y hay ciertas cosas espirituales que debemos codiciar que también nos ayudará a transformar a la imagen de Cristo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 31. Dice: procurad pues los dones mejores, mas yo te muestro un camino mejor. Esta palabra procurar viene de una palabra que significa anhelar, desear, codiciar. Él dice, debes querer tener habilidades, dones para poder ministrar en la congregación. Capítulo 14, versículo 1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Qué quiere decir eso? El profetizar de lo cual habla aquí está hablando de proclamar la palabra de Dios. No está hablando de unas visiones y revelaciones que voy a profetizar. No, está hablando de proclamar la verdad que Dios ya nos ha dado. Y la Biblia dice que debemos procurar estas cosas. Debemos desear, codiciar esas cosas. Procurar viene de la palabra celó, que quiere decir codiciar en una forma buena, codiciar, ser celoso, desear y deseo y pasión de lo bueno, de anhelar algo bueno. Por ejemplo, cuando una persona está en una competencia, uno va, digamos, es una carrera, y uno va hacia una meta, y uno puede codiciar y desear llegar a esa meta primero. Eso es una, ese es un buen codicio. Codicia en el sentido de que yo no estoy en sí lastimando a otros, aunque va a ser una lástima que no lleguen a ellos primero, ¿verdad? Pero no estoy haciendo daño a otro, sino yo nada más prosigo a la meta buena para mí. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Aquí en 1 Corintios, capítulo 1. Vamos al versículo 2. Dice 1 Corintios 1, 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto que son santos, son llamados a ser santos. Pero miren lo que dice versículo capítulo 3, versículo 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. No son espirituales, dice Pablo, son carnales. Nosotros debemos desear las cosas que nos puede hacer espirituales. Y la iglesia de Corinto no estaban haciendo eso. Toda esta carta de 1 Corintios está tratando con problema tras problema, tras problema, tras problema, tras problema, de esta iglesia que era carnal. Y Pablo dice, mire, son llamados para ser santos, pero nada que ver ahorita. Son santos, sí, declarados santos, sí, pero actuando como santos, no, están actuando como carnales. Pablo dice que debemos codiciar ser santos y no carnales. Siendo transformados a la imagen de Cristo, dejaremos un buen legado espiritual. Vamos a Santiago 4, versículo 5. Santiago capítulo 4. Versículo 5. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Nos anhela celosamente. El Espíritu, por decirlo así, codicia que nosotros seamos santos. Él quiere que nosotros seamos santos, para que podamos dejar un buen legado. Regresemos a 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18. 2 Corintios 3, 17 y 18. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Él quiere transformarnos, hermanos. Aquí dice, utiliza una frase que dice, transformándonos de gloria en gloria. De que cada vez estamos más santos, más santificados, buscando dejar ese legado espiritual detrás de nosotros. En conclusión, yo le pregunto, ¿cómo usas la codicia? ¿Cómo usas la codicia? ¿La usas para dejar un mal legado? ¿Deseando cosas que no tienes? ¿Deseando cosas que otros tienen? ¿Sea una persona o otras cosas? Si cuando la usas para obtener, o si estás dejando un mal legado, cuando la usas para obtener tus propias metas y deseos en una manera no correcta. Si tú estás utilizando tu vida, tus energías y todo eso para buscar algo en una forma incorrecta. Y incorrecta no solamente quiere decir algo ilegal, está también hablando de algo de prioridad, ¿se acuerda? Estamos hablando de buscar primeramente el reino de Dios. Entonces vamos a dejar un mal legado. O si la usas para dejar un buen legado. Sí, lo puedes utilizar para un buen lugar, legado, cuando la uses para estar en la presencia de Dios y confiar en Él para suplir todas tus necesidades. No es, es malo, hermanos, no es malo querer o tener ciertas metas en su vida. No es malo tener unas cosas que quiere lograr en su vida. No, necesitamos metas en nuestras vidas. Pero necesitamos tener la madurez espiritual para estar contentos con lo que Dios me ha dado en este momento y siempre poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Si no ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, vamos a cosechar un legado de maldición, tanto para nosotros mismos como para nuestros hijos. Así dice la palabra de Dios. Al confiar en Dios, usaremos la codicia para nuestro bien y transformación espiritual a la imagen de Dios. A dejar que, mire, ¿cuál es el anhelo de tu vida? ¿Cuál es el anhelo de tu vida? Piénselo, no lo contesta, por favor, en voz alta. ¿Pero cuál es el anhelo? ¿Qué es la cosa que te motiva? ¿Cuál es la cosa que te impulsa en tu vida? ¿Es tu trabajo? ¿Es tu educación? ¿Es tener más cosas? ¿Ese es el anhelo de muchos? ¿O es ese anhelo de conocer más de Cristo? De estar más cerca de Él cada día y permitir que Él suple todo lo que le os falta. Así dejaremos un gran legado espiritual a nuestros hijos y a todos quienes nos rodean. Y al confiar en uno mismo, hermanos, utilizamos la codicia para nuestra destrucción y la de nuestros hijos. Si preguntamos, ¿quieres que tus hijos sean destruidos? Nadie contestaría que sí a eso. Si alguien contesta sí a eso, no merecen ser padres. No son padres, son progenitores nada más. ¿Por qué? Porque nosotros deseamos lo mejor para nuestros hijos. Pero bíblicamente, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Bíblicamente estamos preparando para dar lo mejor a nuestros hijos en cuanto a sus vidas espirituales, o estamos preocupados por darle una buena casa, por darle una buena educación y todo eso. Y otra vez, esas cosas en sí no son malas. El problema es el lugar de prioridad en nuestras vidas en comparación al lugar de prioridad de Cristo. La Biblia nos dice cómo podemos codiciar para bien. La pregunta es si lo estamos haciendo. Eso es lo que Dios quiere. Vamos a orar en este momento. Amado Padre, tú sabes, Señor, la necesidad de cada vida, de cada corazón. Señor, tantas veces violamos no solamente principios de tu palabra, pero a veces hasta mandamientos abiertos y claros. Señor, a veces nuestro querer parece estar en un lugar, pero nuestro actuar está completamente en otra. Y yo pido, Señor, que nos ayudes como hijos e hijas tuyas. Como dice ese versículo tan corto, pero tan profundo, de buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia. Señor, la justicia tuya es lo que necesitamos. Ayúdanos, Señor, a poner en primer lugar, no solamente en nuestra vida personal, pero en nuestra vida como de iglesia, como congregación. Que haya un compromiso firme y fijo en cada uno de nosotros, de servirte, de amarte, de dejar, Señor, que tú nos formas y nos transformas a la imagen de Cristo cada día. Señor, yo pido que tú puedes obrar en las vidas de muchos, algunos que no están aún en esta mañana, y Señor, quizá van a escucharlo después en una grabación. Otros que quizá estamos aquí, que necesitamos, Señor, afirmar nuestra decisión de ponerte a ti en el lugar debido, que es el número uno. Señor, yo pido que tú obres en cada corazón. Esta mañana quizá Dios le ha hablado. Tú dices, hermano David, Dios sí me ha hablado el día de hoy, quizá en la escuela dominical, pero especialmente ahorita en el mensaje que yo he estado codiciando las cosas no correctas y no he estado codiciando las cosas que realmente son importantes. No son el anhelo de mi vida, no son la prioridad que yo sé como hijo de Dios debo tener. Pero yo me comprometo con mi Dios el día de hoy de ponerlo en su lugar correcto. Ore por mí. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Señor, gracias por el poder de tu Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Siga utilizándolo, Señor, en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a anhelar tu presencia cada día y anhelar estar con los hermanos juntos en armonía, como dice tu palabra, para alabar y glorificar tu nombre. Bendice esta tarde. Señor, sé con nuestras peticiones que tenemos delante de ti y pido también específicamente por los que levantaron la mano, que les des, Señor, las fuerzas para tomar decisiones, para ajustar cosas en sus vidas, para realmente darle el lugar que tú mereces y la importancia a tu iglesia. Señor, tú diste tu vida por tu iglesia. Ayúdanos a entender qué tan importante es para ti y qué tan importante debe ser para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.